Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Son las 8 de la mañana y a esta hora todavía no sabemos ni cómo será, ni dónde será, ni cuándo será la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciarnos si continúa al frente del Ejecutivo o presenta su dimisión. Esta es la cuestión. El presidente del Gobierno ha pasado 5 días encerrado con su familia en la Moncloa. El hermetismo es total. Su entorno insiste en que la decisión es una cuestión familiar y a esta hora nadie se atreve a decir cuál será el veredicto. Todavía no se sabe a qué hora, como decíamos, ni cuándo ni dónde. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez ya representa el pasado, independientemente de lo que decida hoy, y el líder de Vox, Santiago Abascal, pide elecciones ya. La cuenta atrás del presidente del Gobierno ha robado todo el protagonismo a la campaña electoral catalana. Allí los independentistas de Esquerra y de Junts tratan de que la decisión no condicione los comicios. Del resto de asuntos destaca hoy la comparecencia de Luis Rubiales ante la jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol. La magistrada le preguntará por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Aquí en Andalucía, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, cree que se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia. Además, hoy los contribuyentes podrán pedir cita para la atención telefónica por la declaración de la renta. Del extranjero, Israel y Hamás retoman hoy en el Cairo las negociaciones para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos. Además, la ONG de José Andrés ha anunciado que vuelve a repartir comida hoy y en Gaza.
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Tiempo que empieza la semana con chubascos, al menos la previsión, y tormentas incluso de granizo en el interior oriental, en Granada y Almería, donde hay activos avisos amarillos por lluvia, o va a haber a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche. La cota de nieve se sitúa en los 1.700 metros, los cielos estarán despejados en la mitad occidental y los vientos van a soplar del oeste flojos o moderados. Las temperaturas máximas sin grandes cambios van a estar entre los 24 grados de Sevilla y los 19 de Jaén.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer ahora cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la SE31 en ambas direcciones. Al margen de este alcance van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital hispalense por la A4 en el entorno de Sevilla Este y también en la altura de Los Bermejales. Dificultades también de entrada por la 49 en Bormujos y Tomares por un accidente ya resuelto. Van a encontrar muy densa en Málaga, la entrada a la capital malacitana por la 7 en la Cala del Moral, Rincón de la Victoria, y en la MA20 en Bailén, Miraflores, y en esa misma 7, pero a su paso por Fuengirola, la Cala de Mijas, El Faro y Calahonda, todo ello hacia Marbella. Complicaciones también por un accidente ya resuelto en la provincia de Córdoba, en la 45 a su paso por Aguilar de la Frontera, sentido sur, dirección Antequera.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Pues vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa atención al descubrimiento de lo que hará Pedro Sánchez. Llegó ya el día de la decisión y hoy anunciará si continúa al frente del gobierno o presenta su dimisión. A esta hora nadie se atreve a decir qué hará. Es más, ni siquiera se sabe a qué hora comparecerá, ni cómo, ni dónde ante los españoles. Desde el Palacio de la Moncloa, allí se encuentran como tantos medios de comunicación aguardando. Nuestra compañera Carmen del Arco. Buenos días, Carmen.
Buenos días, pues ha amanecido aquí en las puertas del Palacio de la Moncloa en una mañana que nacía con bastantes nubes, pero que ya se ha despejado para dejar salir el sol. Parece que es todo un símbolo de estos 5 días oscuros que hoy ya se van a despejar. Pedro Sánchez está detrás de estas puertas de la Moncloa, que están cerradas a esta hora, solamente vemos al personal de seguridad. Por tanto, se mantiene aquí el hermetismo en torno a esa decisión que va a anunciar el todavía presidente del Gobierno. Somos muchos los compañeros de los medios de comunicación que estamos esperando para poder entrar a ese edificio en el que se dan las ruedas de prensa de los consejos de ministros, para poder escuchar y también para poder transmitir este mensaje que a esta hora ya tendrá preparado Sánchez, pero que no ha comunicado al exterior. Estamos esperando que nos digan la hora en la que podremos entrar dentro del edificio. Sigue sin trascender nada acerca de esta decisión, que parece que Sánchez no ha comunicado ni a sus colaboradores más cercanos. Probablemente quien antes conozca la decisión sea Felipe VI, desde luego el primero si decide que va a abandonar la presidencia. También al rey, recordemos, le dio a conocer la carta antes de hacerla pública. Por tanto, seguimos aquí en la Moncloa esperando que nos dejen entrar y esperando esas palabras con la decisión de Pedro Sánchez.
Pues no será la primera conexión que tengamos hoy con nuestra compañera Carmen del Arco, que ya nos saluda, nos da los buenos días desde las puertas del Palacio de la Moncloa. El Gobierno, el PSOE y sus socios esperan que sus ruegos hayan surtido efecto, mientras que el PP y Vox miran más allá de la decisión que tome hoy el presidente del Gobierno, Paco Ramón.
Los mensajes de apoyo, las súplicas e incluso las peticiones de Pedro Quédate, impulsados por el PSOE y sus aliados, se han repetido durante todo el fin de semana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado un paso a más en las loas a Sánchez y lo ha comparado así con Felipe González.
Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo.
La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar extiende la defensa del presidente del Gobierno al conjunto del Ejecutivo de Coalición. Yolanda Díaz dice que España vive momentos difíciles, pero que los partidos de izquierda son más fuertes hoy que ayer.
Que tenemos más fuerza que ayer y que hoy ya España se está movilizando, no para salvar a un partido, no para salvar al gobierno de coalición, ¿no sabéis para qué? Para seguir ganando más derechos.
En la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez ya representa al pasado, independientemente de lo que decida hoy.
Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo.
Ese no es el corte que queríamos escuchar. Recuperamos el sonido de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular.
Ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso, pasado. Eso es lo que ha traído el señor Sánchez. Decadencia, ruptura y pasado.
El líder de Vox, Santiago Abascal, insiste en la idea de que Sánchez se hace la víctima y ve indignante que haya cancelado su agenda pública.
Que de una manera indignante dice que se va a pensar si los españoles merecemos que trabaje por nosotros porque no estamos suficientemente enamorados de él.
La cuenta atrás del presidente del Gobierno ha robado todo el protagonismo a la campaña electoral catalana durante esta semana. Allí los independentistas de Esquerra Republicana y de Junts tratan de que la decisión no condicione los comicios, pero este fin de semana, desde luego, ha sido inevitable. Ana Giraldez.
Este domingo la plana mayor de Esquerra se ha desplazado a Ginebra, Suiza, para reivindicar sus 93 años de historia. El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha comparado la denuncia de manos limpias a la mujer del presidente con la represión y arbitrariedad que dice sufren los líderes del independentismo.
La respuesta es política y la respuesta es no retroceder mai. La respuesta es continuar avanzando.
En el sur de Francia, Carles Puigdemont volvió a subrayar que Cataluña no será el flotador del PSOE y lanzaba este aviso al presidente del Gobierno.
Lo que pase en la política española només m'interessa en allò que afecta a Cataluña. Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez que està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que continuï.
Los sindicatos y representantes de la cultura, como la actriz Marisa Paredes, el cantante Miguel Ríos o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez.
Los líderes sindicales han aprovechado ese encuentro para hacer un llamamiento de cara al próximo 1 de mayo, más allá de la decisión que adopte el presidente del gobierno. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hacía un llamamiento a defender la democracia.
Por un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de este país a que participe en las manifestaciones del 1 de mayo en defensa de la democracia.
Además, hoy conoceremos los resultados de la encuesta Flash que ha lanzado el CIS sobre la carta del presidente del gobierno y que ha sido ya denunciada por el Partido Popular ante la Junta Electoral Central.
Del resto de asuntos, les contamos que el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, cree que este verano se podrían llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia malagueña.
De momento, Estrepona está a favor y Rincón de la Victoria ha avanzado que autorizará si no es agua de la red. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado que en algunos lugares el llenado se hará posible con agua potable, en otros con regenerada. Las sensaciones son positivas.
Que se van a poder llenar en casi prácticamente todos los pueblos de la Costa del Sol las piscinas. Algunos decidirán, en función de cómo están los pantanos, si es con agua potable y donde estamos un poquito más ajustados, como en la Axarquía, que se pueda llenar con agua no potable.
Pero el embalse de la Viñuela todavía está por debajo del 20% de su capacidad, una situación límite de cara a la temporada estival.
Vamos ahora a otro asunto. La jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol interrogará hoy a Luis Rubiales.
La titular del juzgado número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha citado hoy a partir de las 10 de la mañana al expresidente de la Federación. La jueza va a interrogar a Rubiales por sus gestiones al frente del órgano federativo, en especial por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y por el supuesto desvío de fondos y otras irregularidades contractuales. Rubiales será el cuarto de la docena de investigados en esta causa por los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
Ha suelto un padre acusado de violar a su hija menor de edad en Jaén.
El fiscal había pedido 13 años de prisión como presunto autor de los delitos de abusos sexuales y maltrato habitual. Sin embargo, el tribunal concluye que el testimonio de la víctima no reúne la aptitud suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. Durante el juicio, el padre negó los hechos. Dijo que su hija lo denunció por rencor, ya que junto a su madre la sorprendió grabándose y enviando vídeos sexuales a su novio. La madre rechazó que su marido maltratara a su hija y la menor, a la que le falta un mes para alcanzar la mayoría de edad, repitió en el juicio las acusaciones de la denuncia.
Y se abre una posible esperanza entre Israel y Hamás, que retoman hoy en el Cairo las negociaciones para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos.
Se espera que la organización islamista responda a la última oferta israelí, pero deberá darse prisa porque Tel Aviv avisa de que no va a retrasar mucho más su entrada en Rafah. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha urgido a Estados Unidos a que utilice su influencia para impedir precisamente que Israel cumpla su amenaza y entre en
Rafah.
Atacar Rafah sería el mayor desastre en la historia del pueblo palestino. Llamamos a Estados Unidos porque es el único país capaz de impedir que Israel cometa ese crimen.
Al menos 19 palestinos han muerto esta pasada madrugada en un bombardeo israelí en la ciudad de Rafah. También les contamos que la ONG de José Andrés va a volver a repartir hoy comida en Gaza.
Todo pasa y así fue la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Hoy vuelve el camino de retorno desde el Cerro del Cabezo. Es el punto final a la romería de la Morenita que se ha celebrado este fin de semana. Alfonso Miranda, ¿cómo ha ido todo?
Pues ha sido un fin de semana tremendamente intenso en todos los sentidos. Además, este año muchísima gente no ha querido perderse la romería. Prueba de ello es que ha habido más de 700 llamadas desde el viernes a los servicios de emergencias. Eso supone un incremento del 25% en el número de emergencias y del 41% en el de avisos en comparación con la romería del año pasado. Afortunadamente, casi todo leve.
Me encuentro ahora mismo en una nube, la verdad. Esto es un día, todo el año trabajando para este momento, así que llegó el momento.
Pues muy contenta, muy orgullosa de poder estar otro año más aquí.
Estoy muy emocionada hoy. Estoy esperando a mi cofradía,
A partir de las 10:30 de la mañana comienzan a bajar el grueso de las casi 250 carrozas que este año han subido al cerro. La última en abandonar la sierra va a ser la cofradía matriz, que lo va a hacer después de las 12, una vez que termine la misa de despedida ante la Virgen de la Cabeza.
Y el Gran Premio de Jerez de Motociclismo ha respondido a la fórmula perfecta en materia de seguridad y por la presencia de público, según la Junta de Andalucía.
Hubo un 18% más de asistencia, un 30% menos de incidencias. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, habla de la ecuación perfecta en la que incluye el impacto económico de la prueba.
Un gran éxito, además de deportivo, un gran éxito turístico y económico para Jerez, para Cádiz, para Andalucía.
Y los moteros contentos ya esperan la próxima edición cuando se cumplirán 40 años de carreras en el circuito jerezano.
Y el Unicaja de Málaga ha ganado su primera Liga de Campeones en Belgrado. Hoy van a ofrecer a la ciudad su tercer título europeo. Eduardo Ramos.
Sin duda es la noticia más alegre que hay en Málaga, el triunfo de Unicaja de baloncesto en su primera Liga de Campeones tras derrotar al Lenovo Tenerife por 75-80. El equipo llegaba poco después de las 5 y pico de la mañana, donde había más de un millar de aficionados malagueños. Este era el ambiente que había en el aeropuerto. Mucha felicidad entre la plantilla, que disfruta de unas pocas horas de sueño antes de la celebración esta tarde a partir de las 5:30 de este título. Escuchamos al capitán del Unicaja Baloncesto, Alberto Díaz, y a su compañero jugador, Giancuba Sima.
Entonces es un honor, un privilegio representar a mi ciudad, a mi gente, a este equipo que es especial, este equipo especial. Creo que lo ha demostrado durante todo el año pasado también, y tenemos que disfrutar porque tenemos gente maravillosa y no sabemos esto cuánto puede durar, así que hay que saborearlo.
En la vida me imaginé ganar dos títulos en dos años y es increíble, ¿no? Increíble, pero a la misma vez sabemos todo el trabajo que hemos puesto y yo creo que nos lo merecemos, ¿no?
El tercer título europeo de Unicaja tras la Copa Cora del año 2001 y la Eurocopa del año 2017.
Vamos ahora a las noticias más llamativas del día de este lunes luminoso, pero lo primero, tomemos el pulso, la tensión a la jornada. Fran López de Paz, buenos días.
Hoy la jornada tiene una pastilla debajo de la lengua porque es el día en el que la tensión política se ha elevado hasta el infinito. Yo diría que estamos en 18-12, que dice Ana Giralde, que es experta en tomar la tensión, que es fantástico, pues, que es horrible.
Luego sí, tengo que consultar yo contigo.
Es una enfermera muy buena. En los 5 primeros segundos, cuando aparezca Pedro Sánchez en el patio de la Moncloa, sabremos si se va o se queda, porque es una persona que en la cara suele reflejar pues todo lo que va a realizar. ¿Por qué se instaló ayer en el PSOE en el pesimismo después de las romerías del sábado en las que todo el mundo estaba feliz y contento? Es algo que analizan hoy los medios de comunicación. Medios cercanos a la Moncloa indican que la comparecencia va a ser por la mañana. Y fíjate qué alegría, Vigorra. Si María Jesús Montero se convierte en la primera presidenta del gobierno de España, Triana, el barrio de Triana, va a ser como el Harvard de la política española, porque Susana Díaz, de Triana, primera mujer presidenta de la Junta, María Jesús Montero, de Triana, de mi instituto, primera mujer presidenta del gobierno.
¿Y tú a qué aspiras si has pasado por ahí?
Yo con que me pongan de botones en la Moncloa.
todo es espera esta mañana, todo es espera. Y ya lo veremos y lo contaremos además. La noticia de ámbito nacional que más te ha impactado, querida Nuria Durán.
Encontramos en las páginas del Mundo un especial de las casas de apuesta, doble página en deportes. Las casas de apuestas, que en 2023 ingresaron cerca de 23.000 millones, se adueñan del deporte. Esa cifra es mundial. Leemos, enganchados a las apuestas, fútbol, tenis, nadie escapa del poder de las casas de juego, el dinero, las sanciones y la polémica en aumento. Dicen los deportistas, soy un mercado, nada más.
Y vamos ahora con del ámbito internacional que has encontrado, Ana Giraldez.
Pues llegan noticias esperanzadoras de que la tregua en Gaza puede estar cerca. El diario israelí Haaretz lo lleva en su primera. Alto funcionario de Hamas que le dice a la agencia de noticias francesa France Press que no hay problemas con la última oferta de acuerdo. El ambiente es positivo a menos de que haya nuevos obstáculos por parte de Israel. La propuesta estipula que 33 secuestrados serán liberados en primera instancia. Contiene una fórmula vaga formulada por Israel que pretende complacer a Hamas en la cuestión de el cese de las hostilidades.
Y la noticia, la clave, más bien económica del día, Jorge González.
Pues mira, me la encuentro en la contra de Expansión, que dice que el Congo abre una batalla contra Apple por el uso de minerales. La República Democrática del Congo alega que los productos de Apple contienen minerales exportados ilegalmente, mientras que el Grupo de la Manzana defiende su responsabilidad medioambiental y social. Los abogados del Congo ponen el foco en el origen del estaño, del tungsteno y el tántalo que usa Apple para fabricar sus dispositivos, por ejemplo, el iPhone.
El tántalo, ¿os acordáis de la tabla de tántalo? Tántalo. De la tabla de los elementos. Y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
El Unicaja de Málaga tiene previsto hoy celebrar por las calles de la ciudad la Champions de baloncesto, que ha conseguido tras ganar en la final de Belgrado al Tenerife 75-80. El equipo malagueño ha regresado de madrugada en un vuelo directo procedente de la capital serbia. Y en torno a las 5 de la tarde está fijado el inicio de la celebración. En fútbol, tras el empate a 1 del derbi sevillano, el Betis estará pendiente esta noche del partido del Valencia en Montjuïc ante el Barcelona. Si el equipo che pierde o empata, el conjunto verde y blanco mantendrá la séptima posición, la plaza de Conference League.
Telurio, querida Nuria. Son las 8:20 minutos de la mañana, llega el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, empate a uno en un derbi que no dejó contento a nadie. Isco adelantaba al Betis en un penalti por mano de Luque Bacchio y Quique Salas empataba para el Sevilla. Partido que transcurría sin incidentes y que fue seguido de forma masiva por los sevillanos. Pendientes estamos de la actualización del estado de 4 personas, una pareja y sus 2 hijos pequeños afectadas por un incendio en su vivienda de Pino Montano este sábado. El fuego les sorprendía durmiendo y se encuentran en estado grave. Las altas temperaturas que hemos tenido, por otra parte, han acelerado la campaña del tomate, que está madurando antes de tiempo. En los palacios de Villafranca, una de las principales zonas productoras, se prevé una campaña más corta. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campo, buenos días.
Buenos días, con 2 kilómetros de retenciones en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, 2 kilómetros en el Puente del Centenario sentido Cádiz, 4 kilómetros en la A49 de entrada, 1 kilómetro en su continuación por el Puente del Patrocinio. También 1 kilómetro de entrada por la autovía de Coria y de Utrera. Y ya en el interior, circulación densa en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, La Paz y Puente de las Delicias de entrada, y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica y la Cortijo de las Casillas.
Recuerden que el Ayuntamiento comienza esta noche las obras de reasfaltado de la Ronda del Tamarguillo y eso va a afectar al tráfico entre la Avenida de la Paz y la de Ramón y Cajal. Las obras se van a hacer en horario nocturno a partir de las 10 de la noche. Y el miércoles se corta durante 3 meses de nuevo Eduardo Dato en su confluencia con San Francisco Javier y Luis de Morales por las obras del tranvía.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Algunas nubes y no se descartan lluvias dispersas por la tarde, vientos del oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Vamos a alcanzar 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y 24 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 11. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Pues abrimos con los deportes y con ese derbi sevillano, empate a uno ante casi 56.000 espectadores en el Benito Villamarín y la cantidad de gente que lo vio en sus casas porque las calles estaban vacías, una ciudad desierta. Vamos con todos los datos. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Sigue sin tener dueño el derbi, ¿eh? Sigue abonado al empate, esta vez empate a uno en el Benito Villamarín, en un partido que no fue del todo bueno, pero hubo bastante intensidad y jugadas polémicas que siempre animan el ambiente. Para empezar, el penalti, bastante cuestionado en el minuto 38 a favor del Betis por manos de Luque Bacchio, se encargó de transformarlo Isco.
Sí, sabe muy poco después del partido que hemos hecho. Hemos tenido muchas ocasiones, yo creo que en la segunda parte sobre todo, y nada, nos han empatado con nada prácticamente.
Isco, que fue el protagonista en otra de las jugadas polémicas, como fue un penalti señalado en primera instancia por manotazo de Badea al malagueño, pero que luego sería rectificado por el VAR al entender el colegiado que había sido leve para lo que escenificó Isco. En un diario leído que a Isco le duele la cara de ser siempre elegido el mejor del partido como fue anoche. El empate del Sevilla llegó en el 56 gracias al tanto de cabeza de Quique Salas.
Un empate que bueno, nos vale para poco, pero bueno, bien, contento.
El Betis, que mantiene la séptima plaza de Conference League a la espera de lo que haga esta noche el Valencia con el Barcelona, el Valencia que no puede ganarle, porque si no perdería esa séptima plaza el Betis.
Ajá. Bueno, eso en un partido que transcurría sin incidentes, un partido que estaba declarado de alto riesgo y en el que participaban 500 efectivos de la Policía Nacional local, la seguridad privada del Betis, para evitar cualquier incidente. Y el Ayuntamiento, por su parte, puso en marcha un amplio dispositivo en el que Tusán incrementaba la oferta con 24 autobuses adicionales y una lanzadera entre el estadio y Sevilla Este. Y para facilitar la movilidad de cara al partido, se reabría al tráfico la avenida de la Raza. Un apunte también en el ámbito deportivo. En el Mundial de Motociclismo en Jerez, en la prueba de Moto 2, un sevillano, David Muñoz, que acababa segundo, 8 y 24.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Continúan en estado grave las cuatro personas, una pareja de 38 y 40 años y sus hijos de 9 y 6, afectados por un incendio en su vivienda. Ocurría en Pino Montano este sábado y las causas aún se investigan. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días.
Buenos días. Están ingresados en los hospitales Virgen del Rocío y Macarena. Los cuatro tuvieron que ser intubados por los servicios de emergencia en la propia calle antes de ser trasladados, como han contado a Canal Sur Radio, muy afectados dos de los vecinos de la familia.
Cuatro estaba ahí reanimándolo, intubado, lo han intubado ahí mismo. Y no, hemos pasado muy mal porque ve ahí y no reaccionaba hasta que llegaron las ambulancias. Acostado por lo visto y dormido, y cuando lo ha cogido no lo ha dejado salir ya el fuego.
Según cuentan los vecinos, el fuego no llegó a más porque todas las viviendas tienen instaladas detectores de humo que saltaron. Desde el ayuntamiento, el alcalde ha agradecido la rápida intervención de los bomberos gracias a la llamada directa de los vecinos al 080 y ha puesto a disposición de la familia los recursos sociales necesarios.
Más cosas, 8 y 26. Este domingo se celebraba el Día de la Salud Laboral. Según el Ministerio de Trabajo, Sevilla es la cuarta provincia española con más accidentes laborales y la sexta en accidentes mortales. Y de cara al miércoles, que es el Día del Trabajador, la tasa de desempleo en Sevilla del 14,8% según la encuesta de población activa, y el responsable de empleo de Comisiones, José Manuel Torres, pide a los sevillanos que acudan a las manifestaciones de este próximo miércoles.
Es el momento de reducir el tiempo de trabajo y la jornada laboral por ley a 37 horas y media durante este 2024 para hacer compatible el trabajo con nuestra vida. Exigimos también que los salarios sigan creciendo para que los trabajadores y las trabajadoras podamos ganar poder adquisitivo.
8 y 26, mañana martes, pleno municipal. Entre los asuntos, varias modificaciones presupuestarias al tener prorrogado el presupuesto que el gobierno local espera sacar adelante con el apoyo del resto de grupos políticos.
Entre esas modificaciones está la ampliación de capital de 4,7 millones para Contursa, la empresa municipal de gestión turística de Sevilla, que arrastra una deuda de 14 millones. La portavoz del gobierno, Minerva Salas, confía en un cambio de actitud de los grupos de la oposición para sacarlas adelante.
Los ciudadanos no nos votan para entorpecer la tarea del gobierno, sino para que seamos capaces de llegar a acuerdos y de que esos acuerdos lleven a la consecuencia, evidentemente, de poder prestar los servicios necesarios.
Por cierto, el IPASAN ha recibido un premio, el de las pajaritas azules, por la gestión en materia de reciclaje. Ha anunciado que va a reforzar un servicio de recogida de cartón y papel puerta a puerta en las zonas comerciales y que se ha incrementado la recogida de este tipo de residuos, de papel y cartón, en un 8% el año pasado. Más cosas, las altas temperaturas que hemos tenido estos días atrás están acelerando campañas como la del tomate, que están madurando antes de tiempo.
En los Palacios y Villafranca, una de las principales zonas productoras, se prevé una campaña más corta porque el fruto hay que recogerlo con rapidez, como ha explicado el agricultor de esta zona, Antonio Vejines.
Estos tomates que tenemos aquí, estos ahora mismo tenían que estar todavía con este color verde, por la fecha de plantación, y sin embargo, ya han madurado. Ha madurado por lo menos 20 días antes de lo normal.
Y las lluvias de la primavera han hecho que los niveles de polen se disparen, como bien habrán notado ya los alérgicos. Según los datos que ofrece diariamente el Hospital Virgen Macarena, las gramíneas han llegado a alcanzar 1.500 granos de polen por metro cúbico y el olivo los 2.800, niveles que fluctúan según las condiciones del tiempo, como explica el doctor Pedro García, de la unidad de alergia del centro sanitario, que hace esta previsión.
Y seguimos teniendo unas temperaturas medias, 25, 30 grados, que no llueva mucho, va a seguir habiendo una cantidad de polen en el ambiente alta. Si rápidamente hace mucho calor, la planta se seca y va a ser más corto.
Vecinos del barrio de Los Remedios han pedido que la policía local vigile de forma efectiva el uso del carril bici en la calle Asunción.
Denuncian que se está incumpliendo la prohibición de circular con patinetes eléctricos y bicicletas entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, y eso pone en peligro a los transeúntes, sobre todo a los niños que caminan por allí junto a sus padres. Han presentado un escrito ante la sede del distrito y cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos Los Remedios. José Ramón es el impulsor de esta iniciativa y ha explicado sus motivos en Canal Sur Radio.
Hay otras calles de Sevilla que parece que sí que entran con esta vigilancia, y aquí cualquier niño que corre tras una pelota, situaciones tensas surgen a diario, en cualquier momento puede pasar cualquier situación muy desagradable e irreparable.
Y hoy es el Día Internacional de la Danza. El Teatro de la Maestranza acoge la segunda jornada de Vertebración, que es un ciclo de danza contemporánea impulsado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de Danza. Un proyecto que de intercambio creativo entre compañías que se están iniciando y profesionales consolidados. Tenemos 11 grados en la isla de la Cartuja, alcanzaremos una máxima de 24.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Y hoy, en un día tan señalado, día de espera, día en el que pasarán cosas, para comentar la actualidad están con nosotros Ángela Martialay, Kiko Chirino y Héctor Barrota. Con ellos entraremos en conversación en un momento.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.597-17597, serie 27027.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días, el cielo está nuboso en el extremo oriental y poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el resto de la comunidad, con chubascos a partir de esta mañana en el interior de la vertiente mediterránea, que son poco probables en el resto de la comunidad y que irán ocasionalmente acompañados de tormentas, pudiendo ser localmente fuerte. Y el viento es del oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo. Limpiar salón, mano de santo, y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, alcanza su mejor resultado de los últimos 3 años con una audiencia de 207.000 oyentes. Con 30.000 nuevos oyentes, es el programa preferido entre los andaluces, según el EGM. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también sube en 15.000 oyentes, llegando hasta los 51.000.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Qué es más noble al espíritu sufrir golpes y dardos de la irada suerte o tomar armas contra un mar de angustias y darles fin a todas combatiéndolas? Sobre esta melodía, que no sé si habéis conocido, pero algunos habrán conocido, de una extraordinaria película, Hasta que llegó su hora, así se llamaba la película, rodada en Almería, música de Morricone, claro. Vamos a saludar a Ángela Martialay. Buenos días, Ángela.
¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
Responsable de temas judiciales en El Mundo. Ella además está en Madrid. ¿Alguna novedad de última hora?
Pues todavía no hay convocatoria de cuándo va el presidente del gobierno a dar esa rueda de prensa para contar el resultado de su reflexión. Jesús, algo un poco insólito, porque España, yo creo que muchos ciudadanos llevan 5 días en vilo con saber si su presidente del gobierno va a continuar en el cargo, ¿no?
En Granada, director de Ideal de Granada, Kiko Chirino, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver.
Un poco arriesgado, ¿no? Ponerle música de Spaghetti Western.
No, hombre, hasta que llegó su hora.
Sí, bueno, pero también evocan muchos títulos también, ¿no? Hay muchos y variados títulos y casi todos se ajustan a lo que sucede.
Oye, no sé, tú que, en fin...
Yo vengo reflexionado de casa, vengo ya...
Pero, ¿alguna, no sé, alguna información?
No, no, información no hay. Todos los que hablan, hablan por hablar y es mera lucubración. Por eso yo me limito a interpretar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido desde el análisis de la comunicación y de la política. Las fuentes que podamos tener en el entorno de Pedro Sánchez, más o menos cercana, todas, cada una apunta en un sentido y además de oídas, ¿no? Porque yo incluso a uno que sé que ha conseguido al menos intercambiarse algún mensaje de WhatsApp, pero que Pedro Sánchez lo responde de manera sucinta, anoche le pregunté y él me dijo que es optimista. Ya el optimismo es subjetivo y no sabemos en qué sentido interpretarlo, pero eso es lo último que me dijo.
Y Héctor Barbota, delegado de El Ideal y Sur en Sevilla. Buenos días, Héctor.
Hola, buenos días. Esto de que hasta que llegó su hora, pero no sabemos la hora, con lo cual, ¿cuál es la hora? Por lo menos
es que no sabemos,
la suya.
No sabemos la hora, no sabemos dónde, no sabemos cuándo. Parece, Ángela también señalaba, bueno, en la Moncloa. Allí está apostado a representación de todos los medios de comunicación, pero no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos cómo.
A ver si no va a ser en Twitter y no en la Moncloa.
Pues podría ser en Twitter también.
Es que yo lo único... Yo lo único que rogaría es que esto tuviera al menos algún perfil institucional. Fue muy poco institucional lo del otro día. Yo creo que lo de hoy debería tener algún rasgo de institucionalidad por algún lado, si no, en fin, sería desasosegante, independientemente de cuál sea la decisión del presidente.
No, yo quería decir que a mí me parece muy significativo que los periodistas hayamos estado 5 días pues tratando de hablar con el núcleo del presidente, pero en definitiva especulando con qué puede suceder o qué cree el entorno del presidente del gobierno que va a suceder, pero que no se haya filtrado nada de lo que Sánchez ha decidido. Y es muy significativo también que el propio presidente haya sido tan hermético, incluso con su círculo más estrecho. Algunas de las crónicas dicen que María Jesús Montero hasta ayer no sabía la decisión del presidente. Alguien que en teoría, si Sánchez ha comunicado ya a los españoles que dimite, es quien va a tener que asumir en funciones la presidencia del gobierno. Yo creo que eso da una idea del hermetismo con el que el propio Pedro Sánchez ha afrontado esta reflexión que nos dijo a los españoles que necesitaba tomarse para tomar un poco de aire y para decidir qué hacía con su futuro. Yo creo que personal, por supuesto que afecta al gobierno, porque es el presidente y al país, pero yo creo que en esto hay mucho de decisión personal.
Ayer había una entrevista amplia, dos páginas, que menos va a necesitar Carmen Calvo, ya sabéis, pero le hacía muchas preguntas. Y no había manera, yo dos veces, sobre todo en las preguntas determinantes que le hacían sobre este asunto, y no había manera de traslucir nada, porque además cuando le preguntaban si había hablado con él, dice, eso no le voy a responder, ¿no? Y es seguro porque hay una comunicación con Pedro Sánchez por parte de Carmen Calvo. Se la ha tenido siempre. Cuando la gente decía que había ruptura, nada, nanay. Había una comunicación fluida y permanente.
Yo quizás, continuando un poco con lo que acaba de decir Ángela en cuanto al hermetismo, yo creo que también que ese hermetismo, ese mensaje tan claro de que va a ser una gestión unipersonal, no... consultada con nadie, me parece que también refleja la forma de liderazgo de Pedro Sánchez, ¿no? La reducción a una sola persona que toma decisiones en lo que ha quedado el Partido Socialista, que siempre fue un partido que se caracterizó, digamos, por tomar decisiones con contrapesos internos y con, en fin, lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez le ha dado la vuelta totalmente al Partido Socialista y a la forma de ejercer la Secretaría General.
Había lo que apuntas de Carmen Calvo, es verdad, que siempre tuvo ese vínculo con Pedro Sánchez porque estuvo con él en los momentos más críticos, cuando Carmen Calvo estaba semi-apartada de la política. Y esa unión existió, sí, y existe, ¿no? Pero había entrevistas varias a ministros este fin de semana, algunas de ellas probablemente, ¿no? Digo probablemente realizadas antes incluso de la decisión, que después se tuvo que actualizar, ¿no? En Vocento publicamos a Luis Plana, creo que El País acaba de ir a esa Rivera. Había varias entrevistas y todas iban en la misma línea, ¿no? Señalar o intentar enmarcar esto en una campaña de acoso y no desvelar nada, porque nada saben de una decisión que desde el primer momento Pedro Sánchez lo ha marcado en lo personal. Y solamente si la resolución que tengamos hoy obedece a ese plano personal, estará justificada la forma en la que ha instrumentalizado esto. Porque lo personal, íntimo y subjetivo, a uno le puede afectar más o menos, y los motivos personales son incuestionables. Podemos opinar sobre ellos, pero no podemos cuestionar que ese dolor, ese perjuicio, en su caso y en el de su familia, exista, ¿no? Y por eso, porque han marcado una decisión en lo personal, hemos asimilado durante estos 5 días una situación inédita, una situación inusual, y que no hay por dónde cogerla. Pero claro, solamente si hoy en la resolución lo enmarca también en el plano personal y no en el plano político, tendrá justificación. Y por último, en esta línea iba la intervención en el Comité Federal de Emiliano García Page, cuando dijo, estamos aquí porque un compañero, nuestro secretario general, ha manifestado dolor. Y vamos a arroparle en ese dolor personal. Pero no estamos aquí por una querella. Él dijo una querella falsa, porque una querella falsa no puede tumbar a un presidente del gobierno. Y en efecto, estamos ante eso. Él tiene unos motivos personales, que hoy no los detallará, pero desde el punto de vista político, lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, además de inusual, tiene un tanto de injustificable.
Mira, compañeros, me llega ahora el aviso y la Secretaría de Estado de Comunicación ha avisado que a las 12 de la mañana el presidente del gobierno va a comparecer para hacer una declaración institucional en el complejo de la Moncloa.
Bueno, 12 de la mañana.
12 de la mañana.
Pues ya sabemos algo, 12 de la mañana.
Acaba de informar la Secretaría de Estado de Comunicación.
Hombre, lleva implícita una segunda cosa, que no va a admitir preguntas.
Claro.
Si una declaración institucional, no admite preguntas, claro.
Bueno, o sea, cuando termine el programa, ya el programa, yo pensaba, venía con la esperanza de que saltara aquí dentro del programa, pero no va a saltar el programa.
Bueno, por lo menos sabemos que no va a ser en Twitter, eso está bien. Como lo que reclamaba hace un momento de que sea algo institucional, pues por lo menos, mira, por lo menos tenemos eso.
De todas formas, yo creo que tenemos que hacer una reflexión de lo que han sido 5 días, porque entiendo que el presidente del gobierno es persona, como todos, y Y a mí no me gusta el ambiente de polarización que estamos viviendo los ciudadanos, los periodistas. Yo puedo entender que todas las personas, incluso un presidente del gobierno, tienen límites. Y trato de empatizar con la situación que puede estar viviendo Pedro Sánchez. Pero dicho esto, a mí me parece una irresponsabilidad tremenda comunicar al país que vas a tener 5 días de reflexión y dejar a tu país 5 días en vilo. Porque hay reflexiones, si es cierto, y yo creo que lo es, que el presidente del gobierno lleva meses apesadumbrado por lo que está sucediendo, por lo difícil que es gobernar, por lo incómodas o injustas que a él le parecen, que eso es otro debate, las informaciones que se han publicado sobre los negocios o las recomendaciones que ha hecho su mujer a determinadas empresas privadas que accedían a adjudicaciones públicas, por ejemplo. A mí me parece que un presidente del gobierno, es decir, alguien que dentro de la configuración del Estado desempeña un papel tan relevante, no puede mantener a un país durante 5 días en vilo sin saber qué va a suceder. Igual que me parece que Pedro Sánchez no midió, porque es muy poco creíble que por una denuncia admitida por un juez de instrucción, no por un órgano como el Tribunal Supremo, que ya ha sido recurrida por la Fiscalía, que es verdad que se basa en informaciones periodísticas, que me niego a decir que todas esas informaciones periodísticas sean bulos, porque ahora parece que de todo el mundo en este país se puede escribir informaciones, algunas informaciones muy relevantes como las que han publicado los compañeros del Confidencial, y ahora parece que si es de Begoña Gómez todo es bulo. O sea, creo que estamos haciendo un análisis bastante de brocha gorda con lo que está sucediendo. Pero me parece increíble que por esa admisión de esa denuncia a trámite, el presidente del gobierno se plantee todo. No, mira, aquí habrá un proceso de reflexión que viene de atrás, será una gota, puede ser una gota que colme un vaso, pero usted reflexione y luego nos comenta a los españoles lo que ha reflexionado, pero no nos tenga 5 días así.
Además de eso, yo comparto lo que dice Ángela, pero además hay otra cuestión de que podemos, no sabemos lo que va a pasar dentro de 3 horas, pero sí sabemos lo que ha pasado en estos 5 días. Y en estos 5 días han pasado cosas que a mí no me han gustado absolutamente nada, ¿no? La polarización a la que hacíamos referencia, que yo siempre digo que en España hay polarización política, pero yo no veo polarización social. Pues en estos 5 días yo creo que hemos avanzado hacia esa polarización social. Y a mí realmente no me gusta hablar de nosotros mismos en cuanto periodistas, ¿no? Pero lo que ha pasado en el mundo del periodismo durante estos 5 días, a mí no me ha gustado absolutamente nada, ¿no? Bueno, hemos visto
periodistas insultando a periodistas echando por tierra informaciones.
Ha habido un periodista,
periodista firmando manifiestos en contra del golpe judicial y mediático. ¿Pero esto qué es?
Ha habido hasta un periodista, usted se llama periodista, que ha denunciado al jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber comunicado datos de la denuncia que hay contra Begoña Gómez al conjunto de la prensa por orden, por orden o por instrucciones del juez que lleva el caso. Y hay un periodista que ha denunciado al jefe de prensa. Lo llevó a los tribunales.
Es una absoluta locura lo que estamos viviendo. Pero cuando hay un protocolo, además, que está fijado por el Consejo General del Poder Judicial respecto a las informaciones que puede dar los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia. Es que eso no es que el jefe de prensa del TSJ de Madrid se levantara con una genialidad. No, es que eso está fijado en un protocolo que se lleva aplicando en este país desde el año 2004. Y nunca jamás se ha dado una situación así. A mí me parece, de verdad, muy triste lo que estamos viviendo. Insisto, periodistas firmando manifiestos contra periodistas y echando por tierra informaciones de compañeros. Es una cosa, insultándose en redes sociales. Es que, de verdad, hay que llegar a este punto. Tenemos que reflexionar.
Esa es una parte del efecto de la carta también. De la carta y de lo que llevamos arrastrando, porque esto es una decisión personal que Pedro Sánchez va madurando, aunque como toda decisión personal, en el caso de Pedro Sánchez, tiene algo también de tacticismo, puestos a elucubrar, de lo que sabemos hasta ahora, de los precedentes, los antecedentes, cómo se ha desenvuelto y lo que tenemos sobre la mesa, este podría ser, y lo es, de la manera en la que se ha significado, el momento, desde un punto de vista de rédito electoral, más oportuno para una dimisión. Lo es porque al impedir una convocatoria inmediata de elecciones, que tendría que esperar, mantiene el gobierno, mantiene una legislatura y con el socio de gobierno, o los socios parlamentarios también, y porque se produce en víspera de una campaña de las catalanas y parece que el efecto es positivo, ¿no? Es positivo en una serie de puntos que el Partido Socialista ha empezado ya a explotar, por ejemplo, la feminización del voto a raíz de la carta. Eso estuvo en los mensajes del Comité Federal y estuvo en los mensajes de María Jesús Montero. Y por eso creo que desde la lógica, solamente sería entendible el camino tal y como lo ha hecho si conlleva una renuncia, porque si no sería una instrumentalización con unos efectos tan negativos, sociales tan negativos, que sería demasiado irresponsable para un presidente del gobierno. Y entre los efectos sociales negativos está acentuar esa polarización que ya veníamos arrastrando, pero que es una polarización, y yo coincido con Héctor, política y del entorno político. No la circunscribo solamente al desempeño de los dirigentes políticos, pero sí es política y del círculo más próximo a los políticos. Y quiere que nos contagiemos todos. Y efectivamente el periodismo o el pseudoperiodismo se ha venido contagiando también últimamente, pero a ver si nos dejan que seamos los periodistas y ejerzamos de manera coherente quien pongamos las etiquetas, porque es muy peligroso que otros intenten poner las etiquetas y excluir en función de esas etiquetas la crítica, que para mí es lo que se pretende. Lo que se pretende es ir sueltos de manos, anular la capacidad crítica para ir sueltos de manos en el desempeño del poder. Hubo una frase que a veces es que normalizamos las cosas que se dicen, pero hubo una frase de una contundencia y de una repercusión tremenda en el Comité Federal que la dijo María Jesús Montero. Tienes que seguir porque merece la pena que ganen los buenos.
Que ganemos los buenos.
Esa exclusión, eso sí que es polarización pretendida, directa, desde el poder político e institucional.
Y además hay una cuestión con esto de querer... Bueno, yo estoy de acuerdo que hay... estoy convencido que hay pseudomedios que no ejercen el periodismo y hay pseudoperiodistas que no son periodistas.
Pero, y luego toda una avalancha en Twitter o en redes sociales, claro, y hay, cada uno de su padre.
Pero debo decir, la hay en los dos lados, ¿eh? No solamente en uno. Ahora bien, abrir la espita esta de que alguien diga tú eres periodista y tú no, cuando puede ser que dentro de algunos meses o algunos años eso se te dé vuelta y te lo usen contra ti, me parece que es suicida para nosotros mismos. Yo creo que esto de tener que soportar en las ruedas de prensa y en los medios a gente que se ampara en los modos del periodismo sin hacer periodismo, pues yo creo que forma parte, digamos, de un peaje que tenemos que pagar en pos de la libertad de expresión. Pero esto de pretender que institucionalmente se pueda señalar quién puede ejercer el periodismo y quién no, es abrir una caja de Pandora que no sabemos dónde puede terminar.
No. Y sobre todo que hay un salto, yo he detectado un salto cualitativo en las últimos... Yo me atrevería a decir no solo con lo de Pedro Sánchez, sino también con lo que sucedió con el novio de Ayuso. Aquí está todo inventado, quiero decir, estamos en un Estado de Derecho. Los periodistas tenemos que publicar informaciones que sean veraces y de interés público. Si no, estamos sujetos al control de la justicia como el resto de ciudadanos. Y tenemos una responsabilidad si publicamos informaciones que no son veraces, si insultamos, si publicamos noticias que no tengan cierta relevancia pública. Se les puede presentar una demanda, se les puede presentar una querella, y eso sigue su régimen ordinario porque estamos en un Estado de Derecho. Igual que un juez, si admite a trámite una denuncia que sea muy floja y cuyas noticias crímenes sean de verdad bulos, pues esa hay un sistema de recursos, hay un órgano superior a ese juez de instrucción que revisa sus decisiones y que decidirá si esa investigación puede seguir adelante o no. Pero el salto cualitativo es que haya periodistas arremetiendo contra periodistas, que no quiera que se informe, que se trate de meter en un saco todas esas informaciones y que se quiera acabar con ese pluralismo informativo. Quiero decir, que porque tú publiques una información que sea de la mujer del presidente del gobierno, que ojo, yo creo que nadie está en condiciones de afirmar en esos momentos con lo que he publicado, si Begoña Gómez pudo cometer un delito de tráfico de influencias. Pero creo que es evidente que estéticamente es feo que la mujer del presidente del gobierno se dedique a hacer negocios con empresas que luego van a ser rescatadas o para un empresario que financia un máster y accede a adjudicaciones del gobierno de su marido. Quiero decir que es que la principal función que tenemos los periodistas es de fiscalización del poder y de vigilancia. ¿Y qué pasaría? Yo me pregunto, si lo que ha hecho Begoña Gómez lo hubiese hecho la mujer de Aznar o lo hubiese hecho la mujer de Mariano Rajoy, ¿de verdad se hubiera generado esta situación? Es que, insisto, lo que hemos visto los últimos días en redes sociales, en los manifiestos que se han firmado, de periodistas insultando a compañeros, periodistas yendo en contra del derecho a la información. A mí me parece que eso es un salto cualitativo, que no lo habíamos visto antes. Periodistas que no quieren que se informen de noticias que son relevantes públicamente.
Y además existía esa máxima o aforismo dicho, perro no come carne de perro, ¿no? Que tienen en las redacciones, me cuentan, yo no he estado por allí, en las redacciones americanas. Pero aquí se ha levantado ya la veda y de qué manera. En fin, 12, comparecencia institucional. Esto quiere decir que no va a haber ni pregunta, lógicamente, porque una comparecencia sin
pues, ni van a poder ir los compañeros, visto, Jesús.
Ni los van a ver tampoco. Él va a hablar y a través de la señal que darán internacional, pues lo vamos a recibir todos y lo vamos a ver todos. Especular no, pero es, en fin, ¿cómo pinta esto?
La forma la tiene de una renuncia, ¿no?
De una renuncia.
Una declaración institucional, como una señal realizada y facilitada, pues bueno, tiene la forma de una renuncia. Sostener el relato en caso contrario va a ser complicado, porque sería dar por agotada en cualquier caso la legislatura, ¿no? Y lo convertiría todavía más vulnerable, ¿no? Son las reflexiones que se hacen.
Entonces, lo que tú decías, Chirino, de el salmón infalible, ¿ya lo han cazado?
Bueno, es que
tú dijiste que Pedro Sánchez era un salmón infalible.
Sí, bueno,
me parecía la metáfora bien traída, pero ya lo han cazado al salmón.
No, vamos a ver, dentro de la trayectoria de Pedro Sánchez podemos esperar cualquier maniobra hoy y sobre todo a futuro, ¿no? Dentro de las especulaciones alimentadas estos días está que su retirada no sea definitiva, sino con una vuelta y no necesariamente por la vía europea. Yo sí creo que es el mejor momento para él, desde un análisis político. No podemos saber lo que se le pasa por la cabeza, pero desde nuestra experiencia, si analizamos desde el punto de vista de la comunicación y la estrategia política lo que ha sucedido, es el mejor momento para una renuncia que no asuma el coste de una aprobación definitiva de la amnistía, por ejemplo, que no asuma el desgaste de las elecciones venideras, incluso que pueda devolver algo de prestigio, y que además él no pase a la historia política como el presidente que hizo todo eso, sino como el presidente enamorado que renunció y dimitió por amor, pese a que tenía legislatura por delante, ¿no? Desde un punto de vista de la estrategia, todo se ha dispuesto en una escenografía para que esa declaración institucional sea una declaración institucional solemne, donde él anuncie una renuncia. Vale. No tendría
otro
sentido.
Lo que pasa es que yo creo que no sabemos si Pedro Sánchez considera que se ha dado cuenta de que debería haber ido a una repetición electoral hace un año y no meterse en este año que ha sido terriblemente desgastante para él y para su partido, o si él todavía cree que no lo ha hecho mal. En el caso de que crea que no lo ha hecho mal, es posible, vamos, quiero decir, en ese caso, que lo que plantee es una moción de confianza y siga.
Sí.
Yo creo que el gran la gran incógnita que tenemos,
sí, es
situándolo en el tema político, ¿no? Pues el tema personal, no, yo creo que no estamos ninguno capacitados para opinar sobre lo que le pasa por la cabeza y lo que vive en esa casa cuando llega por la noche y se enfrenta a su familia, ¿no? Pero en el plano político, yo creo que la gran pregunta es, ¿Pedro Sánchez cree que hizo bien hace un año tirando para adelante y construyendo una mayoría que era muy difícil de sostener, o considera que hace un año se equivocó y que debería haber ido a una repetición electoral? Yo creo que esa es la incógnita, y en función de la reflexión que haya hecho sobre esa cuestión política, pues tomará la decisión hoy. Y es cierto que posiblemente, estoy de acuerdo con lo que dice Kiko, de que desde el punto de vista de un político que piensa en su legado y cómo va a ser recordado, etcétera, yo creo que es el mejor momento para retirarse esa
pero,
hora, ¿no?
Vale, el mejor momento para retirarse. Sí, Ángela, adelante.
No, es cierto también que en esa reflexión que haya podido hacer el presidente del gobierno, parece que la carta, parece evidente que la carta que conocimos el miércoles pasado no era fruto de un calentón, sino que ahí había una reflexión y un hartazgo que venía de atrás,
claro,
como mínimo de semanas. Es cierto que el presidente del gobierno, y eso es lo que ha transmitido su núcleo en los últimos días, tiene aguante, tiene límite profesional, pero no tiene límites profesionales, pero tiene límites personales.